Muy buenas noches y sean todos bienvenidos este 15 de mayo del 2023 a otro episodio de La Cocina. Hoy vamos a estar compartiendo con un gran invitado que, como ustedes saben, los que se conectan habitualmente, nosotros le llamamos el distinguido, es parte de la casa. Le vamos a estar comentando temas muy importantes que muchos de ustedes en los comentarios del programa pasado nos preguntaron de manera consecutiva. Y bueno, para cumplir precisamente con esta labor pedagógica que hace La Cocina, vamos a estar tratando esos temas y otros más. Pero antes de saludar a mi dupla de cada lunes, pedirte que te suscribas y que le des un buen like a este video para que se comparta con muchísimas más personas y que si te gusta este análisis lo compartas. Así que quiero saludar a Jorge Gómez Arizmendi. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, amigo mío?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo estuvo tu fin de semana y el Día de la Madre?
Estuvo muy bueno.
Un saludo para todas las mamás de quienes nos ven y también a las que no están y las que están. Así que un gran saludo y las recordamos a todas.
Así es.
Sí, no, bueno. Así. Y un saludo también. Quiero hacerlo a propósito de las madres, a nuestra amiga Marcela, porque también lamentablemente su mamá falleció, pero nosotros aquí le mandamos nuestro apoyo y ya estamos contentos porque además está con nosotros y la extrañábamos mucho. Así que Marce, te mandamos un beso y un abrazo y qué bueno que estés con nosotros.
Así es, nosotros siempre estamos muy contentos de estar con Marcela y estamos con ella en estos momentos sí. y en lo que se venga. Así que Marcela, te mandamos un gran abrazo. Así que, bueno, yo también mandarle saludos a mi mamá, que siempre es la que le mando el primer programa, así que mamá, saludos, que sé que me está viendo.
Y dicen que nuestro invitado también.
Ah, mira.
Sí, aquí somos todos mamones.
Claro, bueno, eso dice cosas muy buenas de nosotros. Así que vamos a partir este programa presentando al distinguido Juan Lagos, que es coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso y es como la persona preferida que nosotros tenemos para analizar temas constitucionales, temas institucionales. Así que gracias, Juan, como siempre, por estar por acá.
Muchas gracias, Eugenio, Jorge.
Bienvenido a Unilake.
Me siento como en casa, como que si hubiera calentado el almuerzo y vivía acá.
Sí, qué bueno. Calidez de la buena onda. Así que,
así de hogareño
se siente.
Muy bueno. Oye, por acá ya comenzaron a conectarse, por acá Loreto, Alejandra Donoso nos saluda, dice, hola, saludos a todos ustedes, gracias por el saludo a las mamás. Así que bueno, gracias a ti, Loreto, por acompañarnos hoy en La Cocina. Y bueno, este programa va a estar muy interesante. Bueno, Israel Roche también saluda por acá. Este programa va a estar muy interesante porque vamos a tratar los bordes también. Nos preguntaban, Jorge, la semana pasada, o sea, ya en los comentarios, qué era eso de los bordes, por qué son importantes, por qué hay una polémica con base a ello. Entonces, bueno, con Juan vamos a abordar este tema. Pero antes, el plato de entrada, queremos hacerlo sobre un dato que a mí me parece muy revelador con respecto a la democracia en Chile. Quizás usted, que está en el otro lado de la pantalla, dirá, bueno, en Chile la democracia la hemos considerado, o sea, la damos por descontada, su alta valoración. Y posiblemente la valoración sea alta. Pero lo que es preocupante es que según la última encuesta Criteria, fíjense que el 56% de los consultados estuvo más de acuerdo con la frase la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. Y esa cifra contrasta con diciembre del 2020, donde era un 74%. ¿Qué quiere decir esto? Que se desploma la valoración en un 18%. Pero fíjense que se parece al 2018. En el 2018, esta valoración por la democracia, como lo pueden ver ahí en el gráfico, esta encuesta nosotros también la hacemos con Criteria Research. Fíjense que en el 2018 era un 52%, ¿okay? La valoración por la democracia. Pero el 2018 al 2020 se había disparado esa valoración hasta el 74%. Y ahora, Jorge y Juan, de repente, del 2020 hasta acá, se desploma 18%, o sea, llevándonos casi al estado anterior. Entonces, aparte de eso, son varias frases que se consultaron acá. La primera es si la democracia es la mejor forma de gobierno. La segunda frase es, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Resulta que esa cifra aumentó con respecto a la medición del 2020, donde solo un 11% se inclinó por dicha frase, pero fíjate que en el 2018 era 19%, pero esa cifra sube a un 21% ahora, ¿okay? Y la otra, con un 9%, a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que un autoritario. Afirmación que solo alcanzó un 6% en el 2020 y hoy en día es un 9% y fíjense que en el 2018 era un 21%. Parece que esto es clave. Partamos con este dato, que me parece un dato interesante. Ahí Cristian nos mostró un poco cómo ha sido la evolución y se fijaron que en el 2018 hay como un despliegue muy sustancial. Y me gustaría saber, vamos a empezar con el distinguido invitado. ¿Qué opinas tú, Juan, cuando te viene este dato de Criteria?
Obviamente que es un tanto preocupante el hecho de que la gente no valore tanto la democracia como, como en realidad debería. Es decir, yo siempre en charlas digo que la gracia que tiene la democracia, más allá de ganar elecciones, es perder las elecciones. Okay. Es el régimen en donde uno más tranquilo se puede ir a dormir, se pierde unas elecciones.
Muy importante eso.
Que en otro régimen. Y también, eso también lo demuestran muchos indicadores, donde también se respetan mayormente nuestras libertades. Y por lo tanto, eso es lo que hace especialmente valioso la democracia. Y por lo tanto, es una mala noticia que esta evolución que va teniendo la respuesta a esa pregunta, según lo ha visto Criteria, ya sea claro, independientemente o a través de nuestra encuesta de valores democráticos.
Exactamente.
Ahora bien, también yo haría la salvedad, no siendo sociólogo, pero creo que no es que la gente, uno va a la calle o la llama por teléfono y la gente está meditando muchas veces, claro, qué es preferible, ¿me entiendes? ¿No? Claro. Entonces, también a veces quizás esos devaneos, esas subidas y esas bajadas tan bruscas también vengan porque le hicieron una pregunta a una persona que no siempre la está respondiendo, sino que claro, en ese momento se enojó con el gobierno o vio no sé tal cosa y dijo, no, ¿sabes qué? En realidad me da lo mismo la democracia. Entonces también yo en ese sentido como que lo miraría con pinzas también.
Claro.
Esa sería una única salvedad, pero ya en abstracto, obviamente no es una buena noticia que la democracia vaya perdiendo su valor, y por eso también es tan importante que nuestra clase política también se la juegue, también demuestre en los hechos por qué la democracia es tan relevante.
Así es. Bueno, fíjate que, bueno, yo coincido contigo. Lo que pasa es que, claro, uno le llama la atención porque, claro, tú ves que en el 2020 75, 2021, 2022 se mantuvo el 75 y de repente, o sea, ves una debacle, claro, y eso se puede deber a muchas razones. Quizás, claro, las encuestas tampoco pueden meterse como en el mundo interior a averiguar qué podemos entender, pero con la misma pregunta llama la atención. Ahora me gustaría dar otro dato, Jorge, para analizar. Fíjense que un 56%, una encuesta hecha por Criteria también, está de acuerdo con que el gobierno interfiera profundamente en los tribunales a cambio de un mayor control de la delincuencia, por ejemplo. Y eso también así. Luego, más de un tercio de los encuestados, estamos hablando de 35 a 38, estaría dispuesto a tolerar acciones como arrestos sin necesidad de una orden judicial e intervenir conversaciones telefónicas e intervenir los medios de comunicación, por ejemplo, en estos casos. Entonces, esos son datos del 2022. Entonces, claro, yo te quería preguntar, ¿qué mirada tú, como dedicado a la ciencia política y a la historia, le das a esto? Porque hemos visto que Chile como que ha venido evolucionando, ha sido el paradigma democrático de América Latina, sin duda alguna, y de repente vemos que la ciudadanía, por lo menos según estos datos, quizás no está valorando la democracia como antes lo hacía.
A ver, a mí me parece que hay varios elementos clave, por lo menos tres. Primero, lo que uno empieza a visualizar, o lo que uno debería pensar, es que el régimen democrático, entendido como un Estado de Derecho, con elecciones competitivas, permanentes, pluralistas, etcétera, y todo lo que implica la democracia más allá del mero voto, de alguna manera es un régimen frágil. Es un régimen además frágil, pero además es un régimen que no ha existido a lo largo de la historia. Lo que ha existido generalmente a lo largo de la historia son regímenes donde se impone un grupo o un sujeto por medio de la fuerza generalmente. La democracia en ese sentido, como decía Ortega y Gasset, es un régimen más bien extraño, claro, algo bien raro en la historia,
¿no?
Pero es frágil, y es frágil por varios factores. Entre eso, a mí me parece que acá lo que vemos es cómo, de alguna forma, la democracia depende también de un orden jurídico que sea lo suficientemente estable y fuerte para impedir la irrupción de la violencia como un medio de acción. No hay sociedad ni sociedad democrática que logre inhibir la violencia en su totalidad, ¿cierto? Claro. Pero sí lo que ocurre es que genera más certeza un sistema democrático y un Estado de Derecho funcionando, donde la violencia de alguna forma se ve disminuida y cuando irrumpe es sancionada, desde el punto de vista ya sea político o desde el punto de vista criminal. Y eso es lo que vemos en las sociedades más desarrolladas democráticas, donde de alguna forma la manifestación de la criminalidad es sancionada y no está admitido bajo ningún punto de vista la violencia, claro, política como un mecanismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me parece que, y en la sociedad latinoamericana eso se ve a propósito de lo que hoy día ocurre en Haití, donde
claro,
prácticamente creo que alrededor de 100 bandas controlan Puerto Príncipe. El Estado no tiene ninguna capacidad de impedir eso. O sea, ahí estamos hablando de un Estado fallido, un sistema totalmente fallido. Pero de alguna manera, lo que aquí vemos es que los sistemas democráticos dependen mucho de la impronta institucional. ¿Cuál es el problema? Cuando el impulso atávico, primero de la violencia, irrumpe, que es lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, en octubre del 2019, donde el impulso atávico de la violencia irrumpe en distintos espacios, alterando esa certeza, ¿cierto?, poniendo en riesgo a las personas, un negocio o lo que sea, en el fondo alterando lo que se entiende como el orden público. Es decir, que tú digas, hoy día vamos a ir a tomar algo, pero en realidad no podemos porque alguien se tomó el lugar, porque alguien lo quemó, porque no pueden agredir.
Posiblemente creen, claro.
Exactamente. Y lo que pasa es que eso lleva inevitablemente esas pulsiones atávicas, y alimentar esas pulsiones atávicas conlleva finalmente no solo como al debilitamiento de este marco que es el Estado de Derecho y el orden en el fondo jurídico de la democracia, sino que además abre la puerta a respuestas, que son respuestas que de alguna manera desdeñan de la democracia en sí, pero además se plantean a favor de posturas más autoritarias. Y esto de alguna forma uno lo ve a lo largo de la historia. Desde Bolivia uno ve, por ejemplo, lo que ocurría, por ejemplo, en la España entre el periodo de la República, la guerra y luego el auge del franquismo. Se ve en la Alemania de Weimar, ¿cierto? La democracia de Weimar, todo lo que ocurre. Y por lo tanto son fenómenos que, extrañamente, los políticos a veces olvidan. Generalmente los políticos. Porque, y aquí cierro, no hay que olvidar que, por ejemplo, en pleno octubrismo, Carlos Peña en una entrevista dijo abiertamente que el usar la violencia, una violencia inorgánica, con una lógica más bien anárquica, ¿cierto?, iba a generar eventualmente una respuesta de índole, o podría generar una respuesta de índole autoritaria.
Claro.
Ahora, yo no me atrevería a decir que hoy día estamos ante eso necesariamente. Hay algunos atisbos de gente que cree que Chile necesita un Bukele, y yo creo que eso es una idea más bien descabellada, porque están... No, Chile no es lo mismo que El Salvador, ¿cierto? Pero además sí existe la reclamación de que el Estado cumpla su rol. Y ahí entra un punto clave. En una democracia, el principal rol del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Así es.
Si eso no ocurre, entonces no es posible la democracia. Se va a poner en riesgo muy rápidamente. Y yo creo que eso hoy día... los sectores políticos en Chile deberían entenderlo de una vez por todas.
Mira, por acá nos comentan arrodillados til-til, dicen. Creo que lo que ha defraudado a los chilenos no es la democracia, es los políticos. Así coincidiendo un poco también con los comentarios que han hecho ustedes. Por acá Luis Caballas nos saluda también. Hola, hola Fundación para el Progreso. Por aquí, bueno, Diego Blanco dice, hola, yo creo que esto responde principalmente a un rechazo al gobierno por la falta de liderazgo en temas de seguridad principalmente. La sociedad es muy sensible a estos temas. Bueno, por acá también Digi Velasco nos saluda. Loreto sigue comentando. Francisco Javier Cerda, que siempre nos acompaña cada lunes, dice, saludos Eugenio, Jorge y Juan. El borde de Estado Social de Derechos no es abrir la puerta al socialismo del siglo XXI. ¿Será con eso la izquierda más dura que tiene asegurado su diario? Saludos. Es una respuesta que vamos a responder ahora en el plato de fondo y que no la vamos a dar ahí en el tintero. Ahora, no sé si Juan, ¿quieres comentar algo para cerrar este punto?
No, nada, que digo solamente, y yo he seguido bien de cerca esa encuesta durante los años.
Okay.
Creo que hay cosas que pueden sonar en principios muy preocupantes, pero después si uno lo analiza bien, no podría decir no tanto. Por ejemplo, el hecho de si una persona puede ser detenida sin orden judicial.
Okay.
Yo creo que muchas veces esas personas tendrán en su cabeza, por ejemplo, qué pasa si a este tipo lo pillan en flagrancia, asaltando al tipo. ¿Se necesita una orden judicial? No, bajo el imperio de la ley no se necesita. Entonces, yo creo que también quizás dentro de esa pregunta hay respuestas que pueden ser, diría yo, adecuadas a un Estado de derecho liberal.
Claro, y quizás tampoco tan contextualizadas por lo que se entendería, ¿no?
Claro, exactamente. Claro, sí.
Oye, y bueno, entonces ya con esto finalizamos. Queríamos comentar este punto porque nos parece... alarmante, al menos, ¿no? De este tema de la valoración de la democracia, y más cuando ha sido tan alta en Chile, en cierta medida, ¿no? Ahora vamos a pasar al plato de fondo, a los que nos convoca, a los que vieron la gráfica, ahí desbordes
Desmadres y la paradoja republicana, así se titula nuestro programa de hoy. Así, y pedirle a los que estén conectados que le den un buen like a este video para que se comparta con mucha más gente y se enteren de que estamos aquí conversando cosas que son bastante interesantes. Ahora vamos por la polémica por los bordes. ¿Qué es lo que ocurre con los bordes? Lo que ocurre con los bordes es lo siguiente. Ha habido declaraciones de políticos, intelectuales, pero también de las personas en las redes sociales, donde hay una alarma con los bordes. Y fíjense que, si ustedes me permiten generalizar un poco, existen dos posturas. La primera postura es decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Si esos bordes no están suscritos por todas las partes, no deberíamos o no sería obligatorio o no sería un deber seguirlos. ¿Okay? Claro. Eso por un lado, ¿no? Y hay cierta ciudadanía que se decanta por ello, ¿no? Como si la fragilidad fuera una cierta propuesta, ¿no? Y la otra parte se decanta porque los bordes en sí mismos serían malos. No sé si todos, alguno de ellos, como por ejemplo el del Estado Social Democrático de Derecho, y vamos a conversar un poco si eso es bueno o malo, pero a mí me gustaría que aclaremos esto. ¿Por qué? Porque resultan que los bordes no es una simple propuesta, está constitucionalizado, está en el artículo 154. Incluso los 12 bordes son una especie de numerales del entramado del artículo, ¿no? Pero además, el artículo 155 coloca límites a no saltarse los bordes porque serían rechazados por el Comité Técnico de Admisibilidad. O sea, no es una propuesta, sino que está en la Constitución, está regulado. O sea, serían legítimos en esa medida porque están en la carta más importante y fundamental. Después vamos a abordar borde por borde, pero...
Borde
por borde.
Estaba en la pauta.
Con 47. No, mentira.
Estaba conversando.
Ya, pero lo que me gustaría preguntarle, empecemos por Juan. Empecemos por... ¿Qué opinas del número? No, mentira. ¿Por qué los bordes serían importantes? ¿O qué opinas tú sobre esta polémica de los bordes, mejor dicho?
A ver, yo creo que, en primer lugar, sería bueno decir que... En el contexto en el que se dio esa polémica y quien la inició, ¿no es cierto? Que la inició el diputado Johannes Kaiser, pero frente a algo, porque yo, y aquí yo reconozco un error que me hizo saber un amigo, que yo dije, mira, que la embarró Johannes Kaiser al decir, nosotros no firmamos y por lo tanto no lo vamos a respetar. Y el punto es que si uno lee bien las declaraciones...
Claro, completa, sí.
Completa, no es que Johannes Kaiser diga nosotros no firmamos, ergo, nosotros claro, no lo vamos a respetar. Ahí uno puede evaluar el error político que comete Johannes Kaiser al darle una frase para que sea sacada de contexto inmediatamente a la prensa. Es decir, ahí obviamente hay un error político por parte de él, pero... Eso se ve después reafirmado, ¿no es cierto?, por toda la directiva del Partido Republicano que dice que los bordes se van a respetar. Y es relativamente sensato decir que los bordes se van a respetar. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano obtuvo una gran mayoría para hacer una nueva constitución, claro, no para reformar esta. Claro. Es decir, yo creo que el diputado Johannes Kaiser o el senador que quiera están en su legítimo derecho al señalar, mire, esto no me gusta.
Claro.
Pero la actitud que uno esperaría de un diputado o de un senador es presentar una reforma constitucional para sacar. Claro, eso claro, se podría hacer mañana.
Porque está dentro del entramado institucional.
Claro. Claro. Pero el punto es que el buen resultado del Partido Republicano no da para eso. Ya, entonces okay, ahí es donde uno dice que hay un error político, yo creo, por parte del diputado Johannes Kaiser.
Buena aclaratoria, para que todos estemos...
Claro, yo creo que hay un error político que fue sacado a contexto... Pero bueno, eso también lo hace un error político, lamentablemente. Claro. Y en cuanto al borde en específico del Estado Social y Democrático de Derecho, uno puede decir, hay interpretaciones del Estado Social y Democrático de Derecho que son incompatibles con una sociedad libre. Yo le digo inmediatamente que sí. ¿Ya? Y eso se puede ver en las declaraciones del experto del Partido Comunista, Alexis Cortés, ¿no es cierto?, que dijo, la subsidiariedad tal como la hemos experimentado es incompatible con un Estado social e implicaría violar una de las bases institucionales. ¿Ya? Y ahí obviamente también se equivoca
el experto
Alexis Cortés en decir que violaría las bases. ¿Por qué? Porque las bases ni siquiera exigen que estén textualmente escritas así en la Constitución. Y prueba de eso es la norma que ya ha sido aprobada en general por parte del Comité de Expertos, que dice, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, siendo que el borde dice, Chile es
claro.
un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que la reacción por parte del comité de expertos es mucho más adecuada. ¿Por qué? Porque Chile no es un Estado.
Claro.
¿Ya? Por algo hablamos del Estado nación, de claro. Chile. Claro. Chile es una nación, no claro. es una realidad política mucho más importante. Ahora bien, si nosotros ya sabemos que existen ciertas interpretaciones que harían del Estado social y democrático de derecho una cosa incompatible con la sociedad libre. Ahora el deber de los consejeros constitucionales estaría en dotarle de una realidad distinta a claro. la que quieren expresar, como la que quiso expresar el comisionado experto del Partido Comunista. ¿Por claro. qué? Porque las leyes hay que interpretarlas no según un significado específico, sino que de acuerdo al tenor literal que haya.
Claro.
Por lo tanto, los consejeros están en todo su derecho, tienen todas las posibilidades de poder interpretar
claro.
La cláusula del Estado social y democrático de derecho de una forma que sea absolutamente compatible con el principio de subsidiariedad, con la libertad de las personas, creo claro. yo. Y por lo tanto, ahí está el deber.
Claro,
sí. Está el deber en dotar de contenido en la próxima propuesta constitucional esa cláusula.
O sea que de por sí.
Ahora bien, ojo, que muchos dicen, hay discusiones que muchos sí. dicen que el Estado social y democrático de derecho ya existe en Chile. ¿Por qué? Porque ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, por ejemplo.
Claro. Claro.
Entonces sería ya una
norma, reafirmación.
Claro. claro, una norma que ya está dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí es donde uno podría decir, bueno, lo que sabemos es que en la Constitución actual no está el Estado social y democrático de derecho, no está la subsidiariedad. Quieren elevar una de forma textual. La pregunta es, ¿por qué no se elevan las dos de forma textual?
Claro.
Y ya con
porque
eso,
una coloca el límite a la otra, básicamente.
Y ya con eso se podría interpretar claro. de una manera adecuada eso. Pero yo según mi interpretación, hay dos puntos que hay que separar. ¿Ya? Primero, fue un error de la derecha el poner en el borde Estado Social y Democrático de Derecho tan claro y subsidiariedad de forma tan poco clara como con instituciones públicas y privadas,
claro.
yo creo que fue un error. ¿Ya? Eso es un error político. Pero ahora bien, ese error político se puede corregir con las mayorías que van a existir en el Consejo Constitucional.
De todas maneras.
Yo creo que la respuesta claro. es sí. Y por lo tanto, estará dentro del deber de los consejeros el especificar el significado que le dé la ley a lo que vamos a entender por Estado social y democrático.
Claro, porque una de las formas que se limita, o sea, yo he visto las discusiones, es que precisamente esto esté sometido a responsabilidad fiscal, por ejemplo, y a la no judicialización de algunos ámbitos que son importantes. Eso genera un límite y puedes tener un Estado social y democrático de derecho. Entonces, yo lo voy a leer.
Además, el artículo 20 del Código Civil está maravilloso, ¿no es cierto? Dice que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a esta su significado legal.
Claro.
Lo que hay que hacer sería darle un significado legal.
Fíjense esto, este es el quinto borde, lo que estamos hablando es el borde más polémico. Yo creo que los demás lo podemos incluso dar por sentado. Yo voy a hacer como una especie de comentarle más o menos de qué se trata. Pero el quinto orden dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Jorge Gómez, ¿cuál es tu lectura?
A ver, yo concuerdo con Juan Lago en esto, que me parece que hay un plano de interpretación. Creo que también hay una cuota de artificio en la polémica, porque efectivamente algo similar ocurre con la idea de subsidiariedad. Siempre saluda a miren el Estado subsidiario o el problema de la Constitución con el Estado subsidiario, y en términos estrictos la subsidiariedad no está necesariamente consagrada en la Carta. Tampoco es una subsidiariedad absolutamente rígida. Ese también es una idea muy ilusoria de que la subsidiariedad impide la acción del Estado en ámbitos en que hoy día el Estado de hecho actúa, ¿cierto?
Y el Estado nunca ha sido tan grande como en la actualidad,
exactamente.
¿Me entiendes o no? Es decir, durante el crecimiento del Estado bajo el amparo de esta Constitución ha sido
exponencial. Claro,
hay
claro.
que ver el número de funcionarios públicos, sí.
programas,
cuántas personas están en FONASA.
Entonces, hay un, yo creo que hay un planteamiento muy artificial respecto a esto. Y además porque me parece que si uno considera el resto de los bordes, el resto de los bordes responden muy bien a lo que es finalmente la tradición constitucional chilena, cuestión que la convención anterior de alguna forma trataba de borrar.
Claro, es que la pidió
de forma total, ¿cierto? Pero acá no, acá si uno revisa, y yo invito a quienes nos están viendo a revisar los bordes, se establece un plano muy bien delimitado de lo que es la tradición constitucional chilena. Y por lo tanto concuerdo con Juan en que acá el plano de lo que va a ser este Estado Social Democrático de Derecho más bien va a estar sujeto a la discusión, a la interpretación y la significación que le den finalmente los consejeros en la discusión, claro, política. Porque además hay que considerar que tanto la implicancia de la subsidiariedad como la idea de un Estado Social Democrático de Derecho tampoco establece un marco rígido claro, de los elementos, sino que más bien se presta a las flexibilidades que, por ejemplo, en el caso de la subsidiariedad se han ido viendo a lo largo de los años. Entonces a mí me parece que acá hay más bien una discusión muy artificial tratando de poner un tema que además es una pendiente resbaladiza, porque no todos los Estados Sociales Democráticos de Derecho terminan en el socialismo del siglo XXI en Venezuela. O sea, claro, si alguien me muestra que efectivamente todos los Estados Sociales Democráticos de Derecho terminan como Venezuela,
claro,
le concedo el punto, pero si uno ve como lo que podríamos llamar el derecho comparado, eso no es así. Claro. ¿Por qué? Porque hay otros equilibrios y otros contrapesos que un marco constitucional debe establecer
para ahora bien, ese tipo si tú de me preguntas a mí, ¿estaría mejor una constitución sin esa cláusula? Yo diría que sí.
Claro. Sin duda. Okay.
Yo creo que sí, pero vuelvo a insistir, el hecho de que esté esa cláusula no implica ya necesariamente que ya esté todo definido, creo. No,
y además, siento con Jorge, por ejemplo, y con Juan también. Fíjense rápidamente, ¿qué dicen los bordes? Que Chile es una república democrática, cuya soberanía reside en el pueblo, que el Estado de Chile es unitario y descentralizado, o sea, no es plurinacional, ni con posibilidad de ser plurinacional, y que esa soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana, y ahí está como descrito los derechos fundamentales que se defienden. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, o sea, de la manera equilibrada que se ha reconocido. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, o sea, el simbolismo tradicional patrio. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí, y así va. Se respeta la libertad de enseñanza, la libertad de asociación.
No, y el poder legislativo está dividido en dos. Exactamente. O sea, Senado y Cámara de Diputados.
Y esto demuestra también, Eugenio, lo irresponsable que fue la clase política al lanzarnos en el proceso constitucional anterior.
Exacto, totalmente.
Lo único que decía era que Chile iba a ser una república. Claro. Como, no, tranquilo, que Chile iba a ser una república. Claro. Bueno. Tampoco creo que Elisa Longchón iba a querer hacer un reino de Chile.
No, entonces Chile va a respetar los tratados internacionales previamente suscritos. Pero bueno, y todo lo
que implica. Claro, y se planteaba la unicameralidad. Claro. Después se inventó el Consejo de las Regiones, que era una especie de Senado, pero truncado. Entonces, claramente acá los bordes son mucho más claros y además responden de forma más precisa, a lo que es la tradición constitucional chilena.
Sí, porque fíjate, ya para cerrar este punto, a mí una de las cosas que me preocupó era básicamente decir, ¿sabes qué? Si los bordes una organización política no lo firmó, entonces no debería suscribirlo, o simplemente decir, bueno, ya, vayamos al Consejo, pero saltémonos los bordes. El gran problema de eso es que eso es, o sea, no reconocer la Constitución y su articulado para regular la Constitución es básicamente dotarla de poderes originarios para darse a ella misma sus reglamentos y sus bordes. Eso por un lado.
Pero,
y por otro lado, que eso me parece muy importante, se regresaría a una especie de hoja en blanco si es que la discusión tiene que partir desde cero, no tomando en cuenta los controles que hace la Constitución con respecto a este Consejo Constitucional.
Claro, pero y además explicado más en simple, uno puede decir esta Constitución no me gustaron los bordes porque fueron obra de la cocina.
No de esta.
Yo no puedo decir, o sea, sí, pero no solo fueron obra de una cocina, fueron aprobadas y están en la Constitución.
Claro, exactamente.
Entonces, ese argumento yo creo que resulta bien como una crítica política. Yo creo que ahí también se puede explicar el por qué el Partido Republicano interpretó mejor al electorado del rechazo, sí, que Chile Vamos. Se puede, yo creo, explicar ahí. Pero no explica más, sí, no explica más que eso. Es decir, pero no incluso, le da más fuerza legal que
incluso ahí, Juan Lago, si yo tomo ese argumento de la apelación a que mira, el borde fue hecho en la cocina, bajo esa dinámica, entonces claramente cualquier marco constitucional debería ser cambiado si es que no cumple con el requisito de ser plebiscitado de entrada y salida.
Pero yo a lo que voy con la crítica de la cocina es que la discusión de los bordes y de esta reforma no se hizo bajo lo... Es decir, tuvo una discusión previa a puertas cerradas, sí, que nosotros solamente nos enteramos por trascendido de un par de periodistas, en lugar de haber tenido una discusión en las comisiones como corresponde. Entonces, a eso yo me refiero, que la crítica de los que dicen, oye, yo en realidad prefiero que una reforma constitucional vaya por los cauces normales, que se discuta en las comisiones de constitución de ambas cámaras, en lugar de
que sea el acuerdo político
de la puerta cerrada de la fuerza mayoritaria. Creo que esa crítica es legítima, pero no es suficiente para decir, oye, eso implica que voy a desobedecer lo que dice la Constitución.
Ese punto es. Esto es para, mira, por acá, bueno, Jimena Chong saluda a Juan Lago.
No es la Jimena Chong.
Sí,
no, ¿la fiscal? No.
Bueno, por acá, bueno, nos ella? Siguen saludando.
Era ella, te imaginas.
Te imaginas.
Está bien, bueno, mejor que me tenga buena
la mira, fiscal. Por acá Cassandra dice, o sea, los bordes hablan de lo delirante del proceso anterior. La vara debe ser la actual y no el engendro anterior.
Sí, es que los bordes se explican casi por sí mismos. ¿Qué implica borde? Marco, frontera, límite, contorno. Claro. Eso es borde. Y por lo tanto acá, el borde en el fondo lo que hace es una delimitación de dónde
más allá de
eso, el consejo tiene que discutir.
Son artículos que deben ir.
Claro, pero es que
no son artículos textuales. Eso,
claro, en el fondo es claro,
porque el carácter 154 ejemplo, no dice, tiene que estar textual, claro, pero no, tiene que incorporar los siguientes principios.
Claro, por ejemplo, tres poderes donde el poder legislativo está dividido en dos. O sea, claro, a nadie se le puede ocurrir una unicameralidad claro, sí, o, por ejemplo, un sistema judicial donde hay varios sistemas de justicia, claro, como se planteaba. Y a mí me parece que eso es lo clave del borde. Claro.
Sí, no, yo no me refería a lo textual, me refería a lo que implica.
Pero ojo, ahora nosotros hablamos de la razonabilidad de, lo, de los bordes, porque hay una mayoría que va a interpretar, esperemos, de manera más razonable los bordes que si hubiera ganado una mayoría. Imagínate, claro, hubiera sacado tres quintos el Frente Amplio, el Partido Comunista el PC, claro, con la Democracia Cristiana. Es decir, obviamente ahí perfectamente el decir, oye, el borde del Estado Social y Democrático de Derecho es insuficiente para defender las libertades
Tú dices que tratarían de romper los bordes.
O de interpretarlos.
Es que ahí entra la paradoja, porque probablemente en ese escenario, quienes hoy día desdeñan de los bordes lo estarían defendiendo con uñas y dientes. Respeto.
Claro,
bordes,
pero
por favor, no hagan cuatro bordes del Estado.
Ese borde yo creo que quedó muy débil. ¿Por qué? Porque explicita demasiado el Estado Social y Democrático de Derecho.
Claro.
Y la subsidiariedad la deja como casi en colaboración público-privada y que, oye, colaboración público-privada puede ser cualquier cosa desde
pero del más
claro
el cename claro, público privado
yo te digo en claro, Rusia Gazprom y toda claro, la empresa
claro, los amigos de Putin es colaboración público
privada, ¿no? Y el sí, tema este con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, si no está bien articulado en la ley puede ser interpretado de
esas cosas. Ahora los bordes también, porque también hay gente que los puede interpretar de buena manera también.
Claro. Oye, ahora vamos a pasar al segundo punto del plato de fondo. Antes de pasar al jugo de la semana, Jorge, te vamos a agradecer no solamente de mi persona, sino los que nos ven, nuestros buenos comensales, que tienes que estar enojado con el jugo que viene. Porque cuando lo mandaste diciendo que iba a estar en el jugo, estabas enojado y prometiste que ibas a mantener el enojo. Así que esperemos que cumplas. Así que vamos al cuarto punto. Usted sabe, Juan y Jorge, yo les propuse tratar esto. Con Jorge lo propusimos, porque la mayoría de los análisis van hacia el análisis no del gobierno, sino de los ganadores en este caso.
Claro.
¿Quiénes fueron los grandes ganadores? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo se podrían comportar? Pero nadie está analizando ni al gobierno, ni la derrota que sufrió, pero por otro lado, ¿cuáles son los escenarios en los cuales podría moverse si es un gobierno que se va a trincherar, si es un gobierno que tiene la necesidad de moverse porque le quedan aún 3 años? Entonces a mí me gustaría tener esa lectura de ambos. Me gustaría iniciar con Juan. Partamos con Jorge. Jorge, ¿cómo tú ves esto? ¿Tú ves un gobierno que se radicaliza o se modera? ¿Cuáles son sus incentivos? Porque a un gobierno no le quedan ni 1 ni 2 años, le quedan 3 años.
A ver, yo creo que todavía estamos ante un gobierno que, si partimos la buena fe, está knockout. Está knockout. Todavía está aturdido. Lo primero que se ve es que aquí hay una coalición, dos coaliciones en realidad, porque es una coalición, digámoslo así, esquizofrénica, que tiene dos almas, ¿cierto? Donde hay una que fue muy, muy derrotada. Y sin embargo, primero, no hay ninguna especie de mea culpa, ninguna renuncia. como que, mira, nos derrotaron, pero bueno, pasó, que pase rápido el embrollo. Yo creo que por ahí hay un reflejo de knockout, y por otro creo que me parece que el gobierno de alguna forma también está aplicando abiertamente un negacionismo ante la situación. Es decir, acá ya el primer golpe que se asesta en la línea de flotación del gobierno el 4 de septiembre del año pasado, ¿cierto? Y ahí el gobierno queda aturdido, de alguna forma tratan de volver a controlar la agenda, pero ya ahora el 7 de mayo el aturdimiento es radical. O sea, aquí es radical la situación.
Hay una confirmación de lo del 4 de septiembre, esto es sin duda.
No, y además mucho más fuerte, porque esto no es que ganó no es que ganó Evópolis, ¿cierto? Aquí ganó Republicanos, que en el fondo, si lo vemos así en términos bien radicales, el alter ego del Frente Amplio.
Claro.
Es la contraparte, la némesis, no sé cómo decirlo, pero de alguna forma lo que vemos acá es que el gobierno está en una situación de negación, muy desorientado. Yo creo que no tiene marco de acción hoy día en términos estrictos, porque además a nivel del poder legislativo la impronta del triunfo republicano incide sobre los legisladores de la derecha y por lo tanto es mucho más difícil, a tal nivel de desorientación que un sujeto, si no me equivoco fue Diego Ibáñez, esbozó la idea de incorporar a la ADC. O sea, Diego Ibáñez, que era uno de los que más recalcitrantemente desdeñaba la ADC, claro, y de toda la centro izquierda, claro, de la concertación, esboza la idea de ir a tomar once con Carmen Frey. Entonces, a mí me parece que eso te dice mucho del nivel de aturdimiento. Entonces, yo creo que están en eso. Yo me atrevería a decir, además, que son víctimas de la tosudez ideológica. Es decir, acá, si bien uno podría decir que Gabriel Boric se muestra un poquito más adaptable al entorno con Toa, lo que impera en la coalición de gobierno es la tosudez ideológica. Y ahí hay otro problema que tiene que ver con que al final, hoy día efectivamente hay un gobierno que está agotado en términos de acción. Es decir, hacia dónde van a apuntar sus dardos. Y además, donde los apuntan se ponen en riesgo. Porque, ¿qué pasa si se desmoronan la ISAPRE? ¿Qué pasa si qué pasa con el proyecto de AFP? Entonces, donde ellos traten de impulsar su tosudez ideológica, pueden terminar en un efecto de boomerang, que es lo que efectivamente les ocurrió con la convención y lo que les ha ocurrido octubre, en todo tipo de discursos. Es decir, ellos de alguna forma están, no en el tobogán, están en el trapecio permanente. Entonces están y no saben hacia dónde tirarse, no saben hacia dónde lanzarse. Y siempre están dando vueltas y vuelven al trapecio y dan vueltas y vuelven al trapecio. Están atrapados en eso. Y yo creo que no van a poder salir de eso, porque eso implicaría una ruptura de la coalición y además el reconocimiento de que todo lo que impulsaron y todo lo que han defendido por años,
claro,
es un fracaso.
Yo creo que el gran problema del gobierno es no haber sabido leer bien la elección, el plebiscito del 4 de septiembre. El plebiscito del 4 de septiembre, además de haber sido una dura derrota, también presentaba números fríos, es decir, ¿dónde están las mayorías en Chile? Y la primera conclusión sensata que debió haber sacado el gobierno es: yo no puedo crear mayorías sin apelar al mundo del rechazo.
Así.
¿Y cuál fue el error del gobierno? Sumar caras nuevas. ¿Cuáles caras nuevas? Una de las voceras de la prueba, Carolina Toá, y Ana Lea Uriarte, que era la fiel escudera de Michelle Bachelet, otra cara de la prueba. Es decir, se quedó en el mundillo de la prueba. ¿Y qué está haciendo ahora? Nuevamente, está pensando en ir a buscar a la Democracia Cristiana, que la Democracia Cristiana sigue en el apruebo.
Claro.
Sigue en el apruebo, es decir, se está parapetando en ese 36%, y ahí es donde uno dice, o 38%, y ahí uno dice, bueno, ¿cómo el gobierno está aspirando a generar nueva mayoría con lo mismo de siempre? Yo creo que ahí estuvo el error. Yo creo que si de verdad, genuinamente, el gobierno hubiera querido haber armado mayoría, tendría que haberse ido a pelear a Jimena Rincón, a Matías Walker, a Alba Amarillo.
Claro.
Eso debió haber hecho. No lo hizo porque pensó que no iba a ser tan definitorio, pero las elecciones del 7 de mayo demostraron que la mayoría, no se pueden generar mayoría sin el rechazo.
Así es. Oye, Juan, ¿y cómo lo ves en futuro escenario? O sea, porque la confusión está, lo que pasa es que lo que dice Jorge es muy claro. Son tan dubitativos, tan poco precisos, apuntan sin ni siquiera tener nociones de largo plazo, que bueno, que las reformas son fracasos, tan fracasos, sus negociaciones son fracasos, tan fracasos. Entonces llega un momento que dice, bueno, pero, o me atrinchera,
claro,
o comienzo a ceder.
O claudico, claro.
Pero están a 3 años, entonces el tema es cómo lo ves tú.
Pero a veces el problema no está en la poca claridad, porque por ejemplo este tuit de...
pero pide la cámara, pide la cámara,
por favor, como diría mi tío Ricardo, ¿no es cierto? lo dice, ¿no es cierto? Hace 40 años el pueblo chileno, mediante las protestas nacionales, supo levantarse unido en contra de la dictadura. Hoy nuevamente debe unirse para frenar la regresión ultraconservadora. Esto no lo dice un viejito nostálgico del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esto lo dice el secretario general del Partido Comunista, del Partido Socialista, el partido más grande, uno de los partidos más grandes de la coalición de gobierno. Entonces, claro. Esto es.
Y fue la que sacó más, por cierto, con consejero constitucional.
Es sumamente preocupante.
Y quiere un renovado, además.
Claro, entonces también el problema está no solamente en ser dubitativo, sino que también en expresar con tanta desfachatez y claridad en este caso, una cosa absolutamente antidemocrática.
Oye, Juan, se vino con una cena, ¿lo viste?
Lo que muestra Juan ahí, hay un punto clave, porque, como bien decía Marx, la historia se repite, pero como tragedia.
Claro.
Entonces, o sea, primero como tragedia y luego como una humorada, digamos. Y yo creo que acá hay algo de eso, porque en el fondo... Camilo Escalona, que es un personaje importante de la fase de renovación, sí, del socialismo, que fue un importante personero en el periodo de la Concertación, hoy día de alguna forma esboza ensoñaciones de los años 60, de una lucha contra el imperialismo, y resulta que no, que suena muy a una especie de comedia. Entonces, de alguna forma eso también se está viendo en la coalición hoy día.
Así es.
En ese sentido.
Mira, por acá nos saluda Ernesto Burgos. Muy bien los tres panelistas, gracias. Por acá dice Maximiliano Ursúa, yo creo que están confiados que la pega ya se hizo. Dejaron igual el requisito de Estado progresista. Lamentablemente llegaremos a 150 mil millones de dólares anuales de presupuesto. Y así, este gobierno es como Bruce Willis en Sexto Sentido. Siguen yendo a trabajar y no cachan que están finados, dice Cassandra. Oye,
contó el final de Sexto Sentido, que vaca.
Claro, claro,
nadie. Al final de la película.
Oye, mira, antes de cerrar este punto, hay una polémica, y me gustaría saber qué piensa Juan Lagos y Jorge, respecto al profesor Silva.
Ya.
¿No? Y esa es la paradoja republicana, ¿no? ¿Cómo asumir, enfrentar y relacionarse con las minorías cuando se es una tremenda mayoría? ¿Okay? Una tremenda mayoría que no solamente es una mayoría circunstancial en un ámbito como muy específico, sino que es hegemónica en un ámbito muy, muy importante, que es la reacción hacia una nueva constitución. O sea, no es una mayoría en un ámbito normal, ¿no? Es un ámbito extraordinario, si podríamos decir. Juan, ¿cómo tú ves la declaración del profesor Silva? Porque el profesor Silva dijo, básicamente, ¿por qué cresta tendríamos que siendo mayoría,
citarlo textualmente,
siendo mayorías, tener que negociar con minoría? Más o menos iba hacia...
Ah, pero...
Ya. Vamos, Juan.
¿Por qué crees que siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? ¿Ya?
Bueno, básicamente.
Yo creo que obviamente fue un error, él mismo lo reconoce.
Sí,
yo creo que eso es una buena señal. ¿Por qué? Porque Stingo... Yo creo que hasta el día de hoy no ha reconocido su error al decir nosotros claro. Ponemos la música, ya ha pasado mucho tiempo, ha pasado casi un año.
Total.
Entonces ya es una buena señal en relación, en comparación con el Consejo, que una frase desafortunada, que él mismo la reconozca, después termine reconociéndola. Claro. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que el Partido Republicano debió haber sido como el lema... Haber juntado a todos los consejeros Arturo Esquella, Cristian Valenzuela, los capos del Partido Republicano, haber dicho, oye, está prohibido hacer alusión de que nosotros vamos a poner la música, ¿me entiendes? ¿No?
Claro.
Y hubo gente que lo hizo bien, por ejemplo, no sé, pues, esto lo dice Beatriz Evia en el Llanquihue. Cámara, por favor. Obviamente el Llanquihue, poco leemos el Llanquihue, más allá que yo, ¿no es cierto? Pese a la enorme mayoría que sacamos, nadie ha dicho que pondremos la música. Ese claro. Era el espíritu.
Pero está en el archivo, claro.
Ese era el espíritu. Quizá eso dice que...
Ojo, pero la entrevista de José Antonio Kast en la tercera estuvo muy buena.
También, exactamente. José Antonio Kast decía, nosotros esperamos que esto sea más allá de nuestra mayoría. Esperamos que esto sea de verdad una propuesta que deje conforme a la mayoría de los chilenos y no a la mayoría del Partido Republicano. Bien, pues decir, claro. Ahí uno dice, quizá... hubo un problema en el profe Silva, ¿no es cierto?, a pesar de que es una persona que tiene galones académicos, es profesor, ¿no es cierto?, es doctor en Derecho, profesor de Constitucional en la Universidad de los Andes, tipo con publicaciones y todo. Ahí se nota que no tiene la experiencia política de un, claro, un zorro como José Antonio Kast, ¿no es cierto? Ahí yo veo que hay un error. Y yo creo que el error básico es, y esto nos ha pasado a todos, a quienes nos han entrevistado alguna vez, que a veces uno peca ingenuo y piensa que uno va a conversar con el, claro, periodista.
O que, te van, parte, o que, claro, te van a interpretar de la misma manera.
Exactamente. Y obviamente uno nunca tiene que ir con la guardia tan baja. Yo por lo que leí en la entrevista, que en otras partes está buena, fue con la guardia demasiado baja, sí, el profe Silva. Y eso lo tiene que entender él, ¿eh? Que yo creo que por muy experto que sea, por muy capacitado que esté, siempre es necesario contar con asesores que en un momento de tanta efervescencia, porque yo esto lo hablamos en la reunión en el lunes, que nosotros decimos, oye, yo leo un tuit favorable mío y se me sube el ego, un comentario en YouTube y se me sube el ego. Imagínate tener 700.000 votos, ser el tipo, claro, más votado de la historia de Chile. Que obviamente hay alguien que te tiene que estar ahí sujetando las patas y decir, claro, lo que uno tiene que hablar y no.
Oye, ¿qué habrá dicho Juan Lago cuando le pidieron por YouTube, uno de nuestros buenos comensales, que tenía que ser presidente?
Claro. Me creí la muerte. No, pero
no, yo me hago opositor.
Si uno dice, ¿cuál es el futuro del profe Silva después de haber dicho eso? Yo siempre le digo esto, que miren cámara, por favor, lo que dice el actual presidente de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Cámara, por favor. Lo voy a... Está un poquito cuadrado, ¿no es cierto? Ahí, tú. ¿Por qué diantres ¿Por qué diantres no nos damos permiso para hacer una innovación política? Y si resulta mal, ¿qué tanta cuestión? ¿No es cierto? Eso fue lo que dijo Vlado Mirosevic, y ahora Vlado Mirosevic, ¿qué? Es el presidente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, yo creo que tiene que aprender de ese error político. El Partido Republicano debería ir más por la impronta de las entrevistas que dio José Antonio Kast y dio Beatriz Hevia, y no volver a cometer estos errores puntuales, que lo van a cometer siempre. Sí. Pero y mi punto más importante: el problema de la Convención Constitucional no estuvo en que Stingo dijo, nosotros ponemos la música. Ya, si nosotros vamos al pasado, claro, y Stingo deja de decir eso, el proceso constitucional hubiera seguido siendo un desastre. Sí. ¿Ya? Por dos razones, una por el fondo y otra por la forma. Claro, ¿ya? Claro. El fondo fue absolutamente desastroso y fue la principal causa de la derrota, es decir, con plurinacionalidad, con falta a la igualdad ante la ley, a la independencia de los jueces. Hubiera ganado el rechazo también, creo yo.
O sea, tú dices que aunque hubiera sido una forma ponderada,
aunque hubieran ido todos de frac a gala, como gala del Teatro Municipal,
al estilo,
yo creo que hubiera, claro, sido un error.
Británica,
igual, y las formas también fueron importantes, ¿ya? Y ojo, en las formas, por ejemplo, la izquierda, la Lista del Pueblo, el Frente Amplio, rechazó todas las enmiendas de los convencionales de derecha. Todas. Todas. Incluso cosas sensatísimas.
Y las iniciativas rechazadas, populares enormes también.
Rechazadas, o sea, solo por el hecho de que lo presentara Rocío Cantuaria, Teresa Marino, claro, Martina Rau, Ruggiero Cossi, etc. ¿Ya? Todas. Segundo lugar, las iniciativas populares de norma. Que iniciativas populares de norma, como Con Mi Plata No, apenas pudieron pasar la más mínima instancia. Fue absolutamente descartada. Usaron la Convención Constitucional con fines sectarios mucho más allá de sus deberes. Por ejemplo, pedir liberación de presos, hacer minutos de silencio, hacer homenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con decir, oye, ya porque el profe Silva dio una mala entrevista, bueno,
claro,
se va a repetir el mismo show. No, para que se repita el mismo show, tendría que pasar algo parecido. Y esperemos,
es que hubo una reacción.
Y el deber está en eso, es decir, cualquier enmienda, la entrega de cualquiera, tiene que ser analizada en su mérito.
Mira,
y si
ahora hay un punto, voy a poner la discrepancia con Juan Lau, que tiene que ver con que el riesgo que tiene hoy día Republicanos, considerando el número de consejeros que tiene, es caer en el llamado síndrome grupal, que en el fondo la idea de que estamos en lo correcto y cualquier crítica en realidad es una crítica. ¿Qué es lo que le pasaba a Patricia Pulitzer cuando le decían, mire, pasa esto? Y ella decía, no, eso todo es simplemente una crítica infundada. Entonces el riesgo está, y el riesgo está no por lo que crean los republicanos, no por lo que creían los miembros de la lista del pueblo, sino que por una dinámica propia del ser humano, en que cuando tú estás en un grupo y eventualmente tú eres el grupo que tiene la razón, vas a entrar en esa dinámica. Entonces, yo creo que ahí,
pero claro, ojo, ya hay buenas señales en ese sentido. Sí. Que el profe Silva haya dicho, está mal, estuve mal en la entrevista.
Y que otros contrapongan posturas distintas.
Y que frente a las desafortunadas palabras que dijo Johannes Kaiser, ¿no es cierto?, fuera advertido por el presidente del Partido Republicano.
Y han habido señales de diferencia en eso. Y han habido reacciones no solamente de la misma persona, o sea, en cierto medio retractando, sino por otro lado, otras personas que pertenecen a la misma organización y que son relevantes en el tema de la agrupación política. Por acá Cassandra dice, extingo Giorgio Jackson, la doctora Longhorn, ¿alguno ha pedido disculpas por algo en estos años? El estándar que se le exige a la derecha es siempre distinto e injusto, pero hay que saberlo y no pisar el palito.
Ese es el punto.
Claro.
Vlado Mirosevich dice, claro. ¿Y qué tanta weá? ¿Cierto?
Lo dijiste. Lo dijiste.
Y es presidente de la Cámara.
Claro.
Obviamente el rasero es distinto, pero uno no puede quedarse llorando a que nos tratan de forma distinta. Claro, hay que asumir la realidad.
Exacto.
Y
ahora, yo creo que hay un punto
y
clave.
Y las consecuencias.
Hay un punto clave acá que tiene que ver, y este es el riesgo de la política que se hace pensando en el sermón de la montaña, en pontificar. Y yo creo que siempre el político, a diferencia del intelectual, el intelectual puede pontificar y no va a pasar mucho más allá de eso, pero el político, de alguna forma, cuando llega a la política bajo la lógica de pontificar, dando el sermón de la montaña, el riesgo que conlleva es que tiene que, de alguna forma, empezar a matizar. Y yo creo que eso puede eventualmente afectar a los republicanos en algún punto, incluso no entre sus propias huestes, más bien entre sus propios votantes. Porque claro, lo que pasa muchas veces es que más bien son los votantes o los seguidores los que exigen que su líder o su representante siga dando el sermón de la montaña porque esperan que les hable a ellos. Pero en política, como muy bien decía Max Weber, hay que lidiar con demonios, hay que negociar con otros que eventualmente te hacen de alguna forma matizar tu propio discurso. Yo creo que eso está...
Y más en una instancia, un órgano tan fundamental donde se tiene que ver reflejada una pluralidad interesante. Obviamente uno tiene que responder en cierta medida, o sea, lo electoral en cierto sentido como validación es un elemento importante que te permite decir hacia dónde están yendo las mayorías, pero eso no debe ser una condición suficiente como para pasarte a llevar a las minorías en función de una mayoría coyuntural que dictamine.
O sea, el mejor ejemplo del gobierno.
Claro.
El gobierno actual es un buen ejemplo de eso.
Pero
también, ojo, tanto como el deber que tiene el Partido Republicano Chile Vamos de acercar postura, muchas veces nos hablamos del deber que también tienen el Partido Socialista, el Partido Comunista, de acercar postura. Es decir, también tienen deber ellos de intentar ser relevantes.
Oye, estimadísimo, vamos a pasar al cubo de la semana, porque este plato de fondo estuvo tan de fondo que ya casi nos quedamos todo el programa. Así que
estamos secos.
Pero ha estado muy, muy bueno. Muy buena la deliberación y las interpretaciones, además las reflexiones. Aquí, bueno, el chat ha estado encendido. Y recordarles que estamos con Juan Lagos, coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso, discutiendo, por si acaso agarraste el programa en este minuto, sobre los bordes, sobre los escenarios respecto al Consejo Constitucional, pero también la valoración de la democracia hoy en día en Chile. Así que vamos a pasar al cubo de la semana. Y si es primera vez que te conectas y no conoces qué es el cubo, en el cubo nosotros determinamos un poco quién, tanto hoy lunes como la semana pasada, tiene un cubo y vale la pena bromear por acá, haciendo una especie de crítica sustantiva. Así que vamos a iniciar con el jugo de Jorge Gómez. Jorge, ¿cuál es el jugo que le traes a los buenos comensales hoy día?
A ver, yo el jugo que traigo hoy día es alguien que eventualmente no lo hemos tenido como jugo, pero va a empezar a ser jugo, que es Víctor Chanfro, quien es un personaje de segunda línea, digámoslo así, tercera línea, pero que de alguna forma siempre aparece en los medios. Es aquel que boicoteó la PSU y se jodió a un número importante de estudiantes, que tuvo un protagonismo cierto importante en la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Y cuál es el problema? Que, bueno, ya sabiéndose los resultados el 7 de mayo, un medio lo entrevistó, en sus redes sociales llamó a organizarse, que hay que empezar a reorganizarse para evitar que bla, 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 bla.
sobre todo el Partido Republicano y que la derecha...
Exactamente. Y lo que pasa es que Víctor Chanfrol al final es un activista, él lucra finalmente con este tipo de actividades, de alguna forma oficia de víctima. Yo creo que también ahí aprovecha cuestiones que no le pasaron a él, sino que a su abuelo, y él a partir de eso se victimiza también, hace oficio de eso. Y yo creo que él demuestra muy claramente que él no es un demócrata. Él se presume como un demócrata, como un defensor del pueblo y de la democracia, pero en realidad él es un fascista. ¿Por qué? Porque de alguna forma replica y usa los métodos propios de las pandillas, ¿cierto? Boicotear la PSU, usar la violencia para, en el fondo, boicotear una actividad, es propio de pandillero. Así que, Víctor Chanfro, que tú vuelves de nuevo a demostrar tu lógica antidemocrática al llamar a organizarse para no sabemos qué, pero obviamente probablemente se genera buen rédito, eres el jugo esta semana por ser un fascista de izquierda.
Bueno, pero podríamos decir que Jorge mantuvo la molestia, así que te la perdono, Jorge Gómez. Muy bueno tu jugo. Ahora yo voy a pasar con mi jugo. Mi jugo es el senador José Miguel Insulza, que dijo lo siguiente, y esto es impresionante, en una entrevista que le hacen en El Mostrador, respecto a las consecuencias de la distribución electoral y cómo quedó el Consejo, él dice lo siguiente: no creo que el presidente Boric esté disponible para firmar cualquier constitución. Pero también en la entrevista, él dice como, bueno, el deber del Partido Republicano tiene que ser este, porque ellos no pueden hacer esto. Entonces, casi como un padre retando a unos hijos rebeldes, pero también como desde una poltrona política diciendo, mira, en función de que nosotros sacamos 6 diputados y que los otros sacan 23, nosotros como representación de 6 diputados somos los que debemos dictaminar en cierta medida cómo se tiene que comportar todo el resto, pues nosotros concentramos en sí mismo y albergamos la gran pureza democrática. Básicamente esa fue la impresión que me dio, pero lo que más me llama la atención es haber dicho: no creo que el presidente Boric esté disponible para firmar cualquier constitución, como si el presidente tuviese algún tipo de opción con respecto, claro, a lo que se debería de un órgano democrático que va a someter a plebiscito si se aprueba o no la propuesta de nueva constitución. Esto es lo que demuestra, precisamente, en este caso del senador Insulza, que no solamente están totalmente desconectados de la realidad en la que viven y que les impide interpretar cuál es esta misma realidad, sino que, por otra parte, están totalmente desanclados a lo que son las lógicas democráticas. Llegó un momento que se elevaron tanto que dejaron de entender cómo funciona la democracia y piensan que a través de la moralización de la política en cómo deben actuar el otro, no terminan siendo críticos de cómo actuaron ellos y por qué el Estado del Partido Socialista y de la centroizquierda está como está. Así que me parece que el senador José Miguel Insulza es el jugo de esta semana.
No, y además, si el presidente no esté disponible, como si fuera una cosa de la voluntad, claro, del presidente o de la agenda, ¿ya? O si él pudiera poner un veto, No, pues él tiene que cumplir, y aquí, y eso es lo bueno de las instituciones, da lo mismo si con la cara llena de risa, si durmió bien, si le parece bueno, la ley lo obliga, a que ese día, si se llega a aprobar la nueva constitución,
tenga que firmar.
Así de simple.
Así es.
Y es increíble que un senador con la experiencia, José Miguel Insulza,
eso yo creo que es lo más ruidoso.
Eso es muy lamentable.
Eso es lo que porque además está eximiendo a Boric del principio de juridicidad, como que estuviera, claro, fuera del marco de la ley que lo obliga.
No, pero este que no esté disponible me pareció así, un poco así como monárquico también. O sea, o sea, depende del humor que tenga el presidente y la disposición para que algo se
pueda. No, y además lo dice como: oigan, cabrón, no sé si esté disponible para andar firmando, claro, cualquier cuestión. Así que pónganse de acuerdo con algo que nos convenga a nosotros. Como, claro, demasiado desesperada, claro, la estrategia de negociación.
Claro. O mira, están obligados a mostrarme algo que sea, o sea, que yo pueda considerar, claro, que tan bueno.
No,
me imagino, desubicado.
Por suerte, nos gobiernan las leyes, ¿ven? Y no nos gobiernan la voluntad de los hombres.
Así es. José Miguel Insulza es el jugo esta semana. Juan Lagos, ¿qué jugo le traes a nuestros buenos comensales hoy día?
Mi jugo de la semana fue la entrevista a Elisa Loncón.
Ajá.
Elisa Loncón, quien hizo una pausa en su año sabático, ¿no es cierto?, y fue a CNN Chile, y dijo una cosa realmente sorprendente. Dice que el problema está en nosotros, que no hemos sido capaces de comprender el proceso, que la Convención Constitucional, y ojo con esto, ha sido el organismo más transparente de la historia de Chile. Yo con esto quiero leer un testimonio que recoge Renato Garín en su libro, ¿no es cierto?
El fracaso
de Constanza Juve, que dice: este proceso está terminando como empezó, lleno de irregularidades y vicios de legitimidad. Primero fueron votaciones a mano alzada, sin actas. No puede ser que el proceso más transparente de la historia de Chile no haya tenido actas. Yo le quiero decir a Lisa Roncón que la Comisión Ortúzar tuvo actas. Que el Consejo de Estado tuvo actas. Es decir, imagínense, es decir, estuvo incluso bajo los estándares de transparencia que incluso se pusieron en la dictadura para hacer la Constitución del 80. Y es increíble que Lisa Roncón no sea capaz de entender una de esas razones del fracaso, es decir, el desmadre que hubo al interior de la Convención Constitucional y el poco respeto a normas como tener actas en toda la sesión.
Qué increíble. Es que Oye, tremendo jugo el de Juan.
Es que quizás, claro, ella cree que las actas están o que en realidad no había que hacer actas, porque así como explicó la expropiación, probablemente no, tenía una idea extraña de las actas.
Y sabes que lo impresionante, que hablan de transparencia, pero ellos no querían dejar pasar a la prensa la Convención Constitucional. Si Chile Vamos, organizado dentro de la convención, no hubiese ventilado de una manera enérgica esto, la prensa ni siquiera hubiese sido parte del debate constitucional. Esa fue, y en ese momento, ¿quién estaba en la presidencia? Elisa Longón.
Entonces, por último, baja el nivel de tu argumentación y di, no hemos sido bien comprendidos, esto es más complejo, pero llegar y decir, somos el organismo más transparente de la historia de Chile, ya es como mucho.
Perfecto. Entonces ya hemos terminado con el jugo de la semana, ahora vamos a cerrar el programa y lo vamos a cerrar con el bajativo. El bajativo, nosotros recomendamos libros, series, películas, obras de teatro, poemas, lo que se nos ocurra para profundizar en lo que estamos diciendo hoy o simplemente para distraernos un poco. Así que vamos por el mismo orden. ¿Con qué bajativo vas a despedir hoy el programa?
A ver, yo voy a recomendar un libro de Michael Ignatieff que se llama El mal menor, ética política en una era de terror, que él escribe y va desarrollando a partir de los atentados en Estados Unidos el 2001, ¿cierto? Y cómo la respuesta que se va produciendo en torno al auge del terrorismo en ese contexto fundamentalista pone de alguna forma en riesgo las democracias, ¿cierto? En este caso occidentales, pero además también cómo exige una reflexión ética mayor. Él plantea algo que me parece relevante a propósito de la seguridad en Chile, pero también en América Latina, que tiene que ver con el peligro moral, dicen, de usar medios dudosos para fines altos. Y yo creo que ese es un dilema que siempre hay que tener presente desde el punto de vista político, en que siempre hay que tener cuidado con los medios, porque a veces en función de los medios, o en función, perdón, de los fines, se recurre a medios que éticamente son dudosos. Y yo creo que en la democracia es importante tener ese cuidado, lo que no implica, ¿cierto?, no actuar. El Estado tiene que actuar, las leyes tienen que actuar, pero hay que tener cuidado en cómo eso se hace funcionar. Así que este es mi libro, mi recomendación de esta semana, si a alguien le interesa esa reflexión, porque es ética. Política en un contexto de terror.
Tanto que hace falta, ¿no? En estos días. Muy buena tu recomendación, Jorge. Bueno, ahora yo voy a partir con mi recomendación, y mi recomendación va a ser este libro, que es El Federalista, The Federalist, que es un libro que básicamente recopila un debate en torno a la construcción de la Constitución norteamericana que se hizo entre James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Y es interesantísimo, esta es una traducción que hizo el Instituto de Estudios de la Sociedad, bien interesante, en la cual, bueno, se hizo en algún momento con la esperanza de que se iba a discutir de manera seria el tema constitucional, y obviamente no se dio con la pasada convención, pero si en esta se llega a dar, a mí me gusta este libro tanto para recomendarlo quizás a los políticos, pero también a la ciudadanía, para que se enteren un poco cómo se fue construyendo y gestando el tema constitucional de Estados Unidos y qué seriedad le dieron a ello. Uno de mis papers, federalista, porque estos se fueron publicando en la prensa y luego se hizo el compilado, es el 51, que tiene una cita que a mí me gusta y me gustaría compartirla con ustedes, que dice lo siguiente. ¿Pero qué es el Estado si no el mayor reflejo de la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios los controles externos ni internos al poder estatal. Pero al organizar un Estado que será administrado por seres humanos que ejercerán el poder sobre otros seres humanos, la gran dificultad consiste en esto. Primero debes lograr que el Estado sea capaz de ejercer control sobre los gobernados
y luego debes lograr que el Estado se controle a sí mismo. Hacer que el Estado dependa del pueblo es sin duda el principal mecanismo de control disponible, pero la experiencia le ha enseñado a la humanidad que son necesarias más precauciones. Parece que una reflexión seminal muy interesante, y esto, bueno, pues lo van a encontrar cargada en este libro, así que muy recomendado este libro, El Federalista.
Es muy buena tu recomendación, Eugenio, porque yo creo que hay una lección que siempre se olvida, y porque las generaciones tienden a olvidarla, que tiene que ver con que no hay que endiosar a los dirigentes políticos.
Exactamente.
Porque muchas veces la gente cree que, como es mi dirigente político, es bueno, infalible. La verdad es que en El Federalista los padres fundadores en el fondo tienen conciencia de que no pueden fiarse de ningún hombre, porque en el fondo el hombre siempre está sujeto a tentaciones, a afanes de poder, a afanes de dinero, a una serie de elementos que pueden desvirtuar su función pública.
Sí, como decía Juan hace poco, qué bueno que estamos gobernados por leyes.
Exactamente.
Exactamente.
Y además, el dato que resultan ser los textos que inspiraron a una constitución que actualmente sigue vigente. Entonces eso también le da mucha fuerza. Mi recomendación, Eugenio, es un libro que se llama Agua y Jabón, de una periodista española que se llama Marta Riesu, Marta de Riesu. Se llama Agua y Jabón, ¿por qué? Porque una vez le preguntaron a un fotógrafo qué era la elegancia, y él respondió Agua y Jabón. Entonces este libro se trata de apuntes sobre la elegancia.
Es un libro
muy interesante, y además el cómo está escrito, porque no es un ensayo sobre la elegancia, sino que son diversos apuntes que ha tomado Marta Riesu sobre este tema, y eso lo hace también súper interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces este género de los apuntes hace que, por ejemplo, uno pueda encontrar una gran frase escrita o una gran anécdota, que quizá esa anécdota o esa frase no se hubiera escrito en un tomo que tiene una idea en particular. Entonces, este género a mí me parece súper interesante, está en Anagrama. Y fíjate que al último tiene un pequeño glosario que ella denomina suplemento de afinidades, ¿ya? Que es como un diccionario pequeño. Y en la voz de Flaubert dice una frase que a mí me parece tremenda. ¿Por qué? Porque Flaubert como que tomaba frases e hizo un diccionario tomando frases como de voces que él escuchaba en la calle. ¿Ya? Okay. Y una de estas frases es: la mayor impotencia del pensamiento no es el error, sino la tontería. Es decir, uno se puede equivocar, pero la mayor impotencia siempre resulta ser la tontería. Así que muy recomendado, yo creo que hace bien al espíritu leer cosas distintas, así que este yo creo que es una muy buena recomendación de alguien de un género como Marta Riesu, que está dedicada a la moda. Difícilmente uno vaya a leer, yo no soy, se nota aquí que no soy un gran seguidor de la moda, ¿no es cierto? Entonces vale la pena leer el libro. Está disponible en librería, por lo que he visto.
Oye, muchas gracias, Juan. Juan siempre nos recomienda muy buenos libros.
Bien kantiana la frase al final.
Sí.
Del tema de que no es el problema el error, sino la tontería.
Así. Sin duda.
Que en el fondo es el no pensar.
Así es. Oye, agradecerte, Juan, porque el programa de hoy estuvo muy, muy interesante. Te viniste con una artillería y con una elocuencia para llamar a la cámara, como tu tío. Como decías tú bien. Así que, bueno, te agradecemos la invitación. Esperamos seguirte teniendo por acá.
Con agua y jabón.
Exactamente. Eso se lo a varios ex convencionales.
Antes de cerrar, quiero obviamente dar las gracias a todos, y además estamos muy contentos que la Marce esté con nosotros nuevamente. La estábamos extrañando, así que gracias, Marce, y vamos a seguir apoyándote en lo que necesites.
Y haciéndola reír, que es importantísimo. Ella valora mucho de este equipo que le hagamos reír.
Exactamente.
Le hagamos estar de buen humor. Así que, Marcela, te mandamos un gran abrazo. Estás detrás de la cámara, protagonizando acá también con nosotros. Exactamente, grande. Así que, bueno, desearle a todos muy buenas noches. Al distinguido que nos acompañó hoy.
Gracias, Juan Lago, muy bien.
Jorge Gómez, excelente programa.
Eugenio.
Y nos vemos, buenos comensales. Gracias por su comentario, y recuerden darle like.
Buena semana
a todos. Compartir y suscribirse. Muy buena semana.
Cuídense. Chao.